Mateo 13, verso 3 dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: y aquel sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la que, diga conmigo, junto al camino. Parte cayó en donde, iglesia, diga conmigo, pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó en donde, hermano, diga conmigo, espinos, y los espinos crecieron y la que, pero parte cayó en donde, en buena tierra, y dio que fruto cual a ciento, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice el verso, hermano? Oiga. Yo quiero que usted troque a tres personas, dígale: si entiendes el reino, tendrás éxito. Vamos, dígaselo a alguien: si entiendes el reino de Dios, tendrás éxito. Vamos, tomen asiento, iglesia. ¿Cuántos saben que el reino de Dios es un reino exitoso? A los dos que lo saben, lo voy a repetir. ¿Cuántos saben que el reino de Dios es un reino exitoso? Dios es un Dios que nunca ha perdido una. Dios es un estratega. Dios es un Dios que es el creador de todo. Por eso, cuando tú entiendes el reino de Dios, tú puedes tener éxito en cualquier cosa que tú emprendas, porque en el reino de Dios hay códigos. Vamos, diga conmigo, códigos. Entonces, las personas que logran discernir, las personas que logran entender, las personas que logran descifrar los códigos del reino, pueden triunfar en cualquier cosa que se proponga. Dios dijo esto en Génesis: el hombre se propuso crear una torre, y Dios dijo: descendamos y confundamos al hombre, porque lo que el hombre se propone hacer, esto hará. Dios dice que cualquier cosa que tú te proponga, tú la puedes lograr. La pregunta es: ¿por qué a veces no tenemos éxito en el mundo de los negocios? La pregunta es: ¿por qué a veces no tenemos éxito en el ministerio, en el matrimonio, en la familia? Por una cosa: ignorancia, falta de revelación, falta de conocimiento, falta de entender códigos del reino de Dios. Cuando tú estudias la palabra, vas a descubrir que Dios fue claro en códigos en términos del reino. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Cristo, a los 12 años, cuando Cristo, no, los padres de Cristo se pierden, y Jesús es encontrado en el templo hablando de códigos del reino y la palabra? Su madre llega preocupada, y cuando habla con Jesús, Jesús dice: no sabéis que los negocios de mi Padre me es necesario estar. Así que Jesús, desde niño, tuvo una mentalidad de negocio, porque el reino se maneja con códigos de reino, de negocio. Por eso, cuando tú entiendes reino, puedes manejar tu negocio. No importa qué tipo de empresa tú manejas, si entiendes códigos de reino, entenderás negocio. Vamos, dígaselo a alguien: si entiendes el reino, entenderás tu negocio. Por eso, cuando usted encuentra problemas en el negocio, cuando usted encuentra problemas en el matrimonio, cuando usted encuentra problemas en una iglesia, es por causa de siete cosas. Bueno, son más, pero te tocaré siete cosas que faltan en ese lugar. La primera cosa que falta cuando usted encuentra problemas es liderazgo. Vamos, diga conmigo, liderazgo. Cuando en un ministerio no hay liderazgo, habrá problema. Cuando en un negocio no hay liderazgo, habrá problema. Por eso una de las cosas que usted debe estudiar es sobre el tema del liderazgo. Segunda causa por la cual habrán problemas en los negocios, en una iglesia, en una familia, es por falta de visión. Vamos, diga conmigo, visión. El pueblo perece por falta de visión. Profecía, conocimiento, como lo quiera llamar, pero al fin y al cabo es visión. Donde no hay visión, el pueblo, en otra palabra, colapsa. Así que usted necesita tener una visión para tu empresa. Si yo te pregunto hoy, ¿cuál es la visión de tu empresa? ¿Cuál es tu visión en el negocio? ¿Cuál es tu visión en el proyecto? ¿Cuál es tu visión en el ministerio? Tienes que tener bien definido tu visión. La causa por la cual hay problemas es por la falta de ¿qué? Visión. Falta de liderazgo y falta de visión. Vamos, diga conmigo, visión. La tercera cosa por la cual hay problemas es falta de conocimiento de cómo funciona el dinero. Falta de conocimiento de cómo funciona el dinero. No dije falta de dinero. El problema no es falta de dinero. El problema es falta de cómo, de conocimiento, de cómo manejar dinero. Usted puede ganarse $1,000 y tener problemas económicos, y ganarse $20,000 y seguir con problemas económicos. ¿Cuántos amigos no tengo yo que ganan $10,000, $15,000 y están hasta el cuello? Y cuando empezaron el negocio conmigo se ganan $1,000 y estaban mal. Ahora se ganan $15,000, siguen mal. Siguen perdiendo sus casas, sus carros. ¿Por qué? Porque el problema no es dinero. El problema es falta de conocimiento de cómo manejo dinero. Por eso, si no lo sabe, uno de los temas que más se menciona en la Biblia se llama dinero. Los evangélicos piensan que es salvación, que es liberación. Pero si usted estudia toda la Biblia, va a descubrir que el tema que más se habla en la Biblia es dinero. Pero el que no lee es ignorante. Por eso el que no sabe eso, escucha el tema de dinero en la iglesia y se molesta. Porque no sé que en la Biblia lo que más se habla, escuche eso que estoy diciendo, es de dinero. Porque Dios sabía que el hombre tendría problemas frente al dinero. Sería lo que iba a competir con él. ¿Usted sabe que lo que compite con Dios es el dinero? Por eso Jesús pone escoger. Escoger o a mí o al Dios dinero. Entonces, la falta de conocimiento. ¿Cómo manejo $1,000? ¿Cómo manejo $2,000? La falta de conocimiento, la falta de habilidad en esa área, ¿traerá qué? Problema. La mayor causa de problema en el matrimonio, ¿por qué es? Dinero. La mayor problema en las iglesias para poder avanzar la visión, ¿cuál es? Dinero. Falta de conocimiento de cómo manejar ¿qué? Dinero. La cuarta razón por la cual hay problemas en una iglesia, en un negocio, en un ministerio, en una familia, es la falta de estructura. Vamos, diga conmigo, estructura. Porque eso es lo que voy a tocar hoy. Estructura, la falta de estructura. Usted sabe que el 75% de las iglesias en el mundo no pasan de 50 miembros. Se lo voy a repetir la estadística. Si usted saca por iglesia en el mundo, dice la estadística que el 75% de todas las iglesias no pasan de 50 miembros. Un 50 no pasa de 200. Le llaman en Estados Unidos el tope. La iglesia de 200 miembros y de ahí no pasa. ¿Por qué las iglesias no pueden crecer de más de 50 miembros? Por la falta de ¿qué? Estructura. ¿Por qué los empresarios, especialmente muchos, aquí muchos que trabajan el concepto de multinivel, ¿por qué muchos no pasan de muchas personas? Porque no tienen una estructura. Cualquier negocio que usted vaya a establecer, sea de abogacía, sea de finanzas, sea de multinivel, sea de lo que sea, si no tienes una estructura, tú vas a fracasar. Y tendrás muchos problemas para levantar ¿qué? El negocio. Si yo quiero levantar una iglesia grande, necesito en la iglesia una estructura. Pero eso lo haremos ahorita. Quinta razón por la cual hay problemas en un negocio, en una familia, en una iglesia: falta de orden. Todo lo que Dios creó, lo creó en un orden. Entonces, en un matrimonio, cuando el orden no está correcto, habrá problemas. Cuando el hombre no sabe su función, la mujer la de ella, los hijos, habrá problemas en esa casa. En una iglesia, cuando no hay orden, habrá problemas. En un ministerio, cuando no hay orden, habrá problemas. En un negocio, cuando no hay orden, habrá problemas. En un gobierno, cuando no hay orden, habrá falta de orden, trae problemas. Sexta razón por la cual la gente tiene problemas. Y si yo fuera usted, tomaría nota, porque usted no se va a acordar de ni de uno de los siete puntos cuando se acabe el culto. Sexta razón por la cual hay problemas: falta de habilidades o capacidades. Si en un ministerio no hay habilidad o capacidad, habrá problemas. Si en un ministerio, en una iglesia, no hay habilidades, habrá problemas. ¿Cuál es el éxito de este ministerio, aparte de los puntos anteriores? Bueno, que hay habilidades y han sido posicionados de acuerdo a su ¿qué? Habilidad. En una iglesia donde las habilidades no se descubren, no se encuentran y no se posicionan, habrá problemas. Porque Dios creó a cada ser humano con dones. Usted tiene un don, el otro tiene otro don. Lo interesante es que usted no los tiene todos. Todos nos necesitamos, porque cada cual tiene una habilidad, una capacidad. Por eso la falta de habilidades o capacidades en un negocio, en una iglesia, traerá problemas. Y usted puede decir hoy: es que yo no tengo algunas capacidades para levantar mi negocio. Oh, interesante. Porque cuando Jordan jugó en la high school, no jugó en el Ball City de la escuela. En otras palabras, no estaba entre los mejores de la escuela. Cuando jugó colegial, no era el mejor. Pero ¿sabes qué? ¿Qué se propuso Michael Jordan? Desarrollar la habilidad. Porque la habilidad la tenía. Lo que no tenía era el desarrollo. Entonces, tu plan es descubrir cuál es mi habilidad, cuál es mi don. Y después que lo descubra, desarróllalo, estudia, exponlo, practícalo. Y en esa práctica vas a desarrollar tu habilidad y te puedes convertir en el mejor. No sé si vieron la pelea anoche, pero la pelea anoche, me cuentan que estaban las apuestas 5-1 en contra del boricua. Lo tomaron en menos al muchacho, pero el muchacho en el cuarto round ganó la pelea por nocaut. ¿Por qué? Porque tenía habilidad. Los demás no la veían, pero él dice: tranquilo, al campeón yo me lo como hoy. Entonces, tú tienes que saber cuál es tu habilidad. Tú tienes que saber cuál es tu capacidad. Porque el error más común y más peligroso en un ser humano es no descubrir habilidad y empezar a hacer algo en lo cual no tiene habilidad. Eso es como que yo, en vez de querer haber sido un maestro, un predicador, hubiera decidido ser un pianista. Mira, hermano, yo puedo aprender a tocar el piano, pero aprender una cosa y tener la habilidad es otra cosa. ¿Escuchó? Porque estos muchachos, la mayoría que empiezan a tocar, aprendieron sin coger clase. Porque es una habilidad con la que nacen. Ellos lo que hacen con la clase es perfeccionar el don, pero ya lo tenían. El hijo mío nunca ha cogido clases de baile. Eso pone la cabeza para abajo, las piernas para arriba, da vuelta. Si mi esposa hace eso, no yo, mi esposa, se le rompe el cuello. Oye, ¿ya quién dijo? Lo que pasa es que ese don él lo heredó de su padre. Diga conmigo: falta de habilidades. La séptima causa, número 7, por la cual hay problemas en el mundo de los negocios, en las iglesias, es por la falta de relaciones de calidad. O sea, hay gente que sueña levantar un negocio multimillonario y no sabe cómo hacerse amigo del vecino. yo creo que usted me explique. Si el mundo de los negocios es un mundo de relaciones, el mundo de los negocios es un mundo de cómo puedo influenciar a mi cliente, cómo me puedo conectar con esta persona que yo necesito que sea parte de mi proyecto, cómo atraigo a los mejores. Porque usted tiene una empresa, usted quiere la mejor secretaria, usted quiere el mejor contador, usted quiere lo mejor ahí, porque para triunfar necesitas lo mejor. O sea, usted no puede traer a lo mejor si usted es mediocre. Número dos, usted no puede traer lo mejor si no sabe relacionarte. Y no solo relacionarte, mantener una relación. Porque hacerme amigo de Javier, yo lo puedo hacer fácil. Lo difícil es mantener la relación. ¿Cómo yo mantengo una relación a pesar de que habrá momentos en que no estaremos de acuerdo cuando hagamos negocio? Porque cuando hay tema de dinero siempre hay problema. Entonces en el caminar de hacer negocio vamos a tener choques, conflictos, molestias. Pero yo necesito desarrollar mi capacidad máxima en el tema de las relaciones para poder mantener una relación de por vida con mi socio. Porque si no, tendrás que mantener relaciones, nuevos socios, otros socios. Te llegó un momento que quemaste el mercado. Te quedaste sin gente para hacer negocio. Por falta de conocimiento de qué? Relaciones. Cada punto, hermano, es una predicación. Pero Jesús dijo esto: que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz en el trato a sus semejantes. Jesús dijo: los impíos tienen más conocimiento cómo relacionarse con las personas que la gente de la iglesia. Cuando Jesús dice esto, era por causa de la religión. La religión no dejaba relacionarse a los religiosos con la gente del pueblo. Pero Jesús dice: en el concepto del reino es diferente. Cuando el reino se establezca, ustedes que son los hijos de la luz tienen que convertirse en los más sagaces, en los más habilidosos en fortalecer ¿qué? Relaciones. Y al día de hoy la iglesia sigue inmadura en esto. ¿Quiénes son los más que pelean en las iglesias? Los inmaduros. Viven peleando por estupideces. No, que no me gustó lo que dijo el pastor. No, que no me gustó lo que dijo el hermano. No, que no me saludaron. No, hermano, una de las cosas que tiene que aprender a manejar es relaciones. Por encima de las molestias hay algo que se llama relación. Yo le decía antes a un amigo: mira, papá, un día yo no seré pastor ni tú serás oveja, porque yo no voy a ser pastor toda mi vida. Y vamos a envejecer, y tú vas a anhelar y yo voy a anhelar estar en un crucero juntos, bebiendo un cafecito, jugando un domino y recordando aquel tiempo cuando estamos construyendo algo para Dios. Y si rompemos la relación ahora, en los próximos años nos vamos a arrepentir los dos, porque vamos a pelear por algo que en un día no seremos. Porque para mí es más importante que la relación. Porque la gente se va de una iglesia, rompió la relación. Todo el tema se llama relación. Así que si usted quiere hacer negocio y usted es un amargado, usted es un iracundo, usted es un peleón, usted es un tóxico, usted tendrá problemas. Usted tiene que aprender. Por eso en el mundo de los negocios hay un libro que se recomienda cuando tú entras. Lo leí a los 20 años. Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Hay gente que sabe cómo irse al cielo, pero no saben cómo mantener una relación. Entonces Jesús dijo: los impíos son más sagaces. Entonces, si usted no aprende a relacionarse, usted no hará negocios exitosos. ¿Cómo usted mantiene una buena relación con tu jefe? Sabiendo relaciones. Ahora, de los 7 puntos que le di hoy, que cada uno es una enseñanza, quiero enfocarme en uno solo, en el número 4. Falta de estructura. Vamos, diga conmigo: estructura. Hoy hablaremos sobre la estructura, hermano. El reino de Dios es un reino estructurado. Lo voy a repetir: el reino de Dios es un reino estructurado. Dios no creó un reino uniforme, sino estructurado. Cuando tú entiendes estructura, tú puedes triunfar en cualquier cosa. Diga conmigo, el reino de Dios es estructurado. Por eso, cuando tú miras los equipos de fútbol, haremos España que acaba de ganar el campeonato. ¿Cuál es el éxito de ellos? Que tienen una estructura correcta. Tienen un buen goleador, tienen un buen portero, tienen una buena administración, tienen un buen coach, tienen toda una estructura que termina en un campeonato. Las iglesias que son grandes y han levantado ministerios exitosos, cuando usted entra ahí, no es que el pastor es Superman, es que tiene una estructura. Este edificio tiene una estructura. Esta es la estructura de la energía. Esta es la estructura que usted no ve. Esta es la estructura que usted ve. Hay diferentes estructuras, pero todas están conectadas a una sola. Por eso diga conmigo, estructuras. Por eso, si la iglesia del Señor, si la iglesia, si tu negocio tiene una buena estructura, puede tener éxito. La falta de éxito es por falta de estructura. El problema es por falta de estructura. ¿Por qué has tenido tanto problema en tu negocio? Falta de estructura. ¿Por qué has tenido problema en la iglesia? ¿Por qué hay iglesia con problemas? ¿Falta de qué? Estructura. Entonces, ¿qué es la estructura? La estructura es la espina dorsal. Cuando un niño se está formando en el vientre de su madre, lo primero que crea o se le forma es la cabeza. Pero lo segundo que se le forma es la espina dorsal. Entonces aquí hay un principio que Dios nos está diciendo. Primero yo traigo una cabeza. Nunca Dios trae a la estructura primero. Dios trae la cabeza. Por eso lo primero que sale es la cabeza. Por eso en los lugares donde no se entiende el concepto de cabeza habrá problemas. Las iglesias que son gobernadas solo por la estructura, la junta, habrá problemas. Porque el modelo bíblico no es estructura primero. El modelo bíblico es una cabeza con una estructura, una cabeza con una espina dorsal. Las iglesias apostólicas tienen un apóstol y un equipo. Por eso aquí la junta no es la que manda. Aquí manda Cristo. Y después de Cristo yo. Para que esté tranquilo. Pero no es un concepto dictador. Porque yo sé cómo es la mente boricua. No es un concepto dictador. Porque yo conozco mi función. Mi función aquí es guiar, dirigir. ¿A qué? A la estructura. Siempre hay un acuerdo con la estructura. Siempre dialogamos con la estructura. Nada se hace sin consultar. Todos lo dialogamos. Entonces tú vas a ver, por eso el ministerio de Cristo pudo seguir creciendo y el de Juan el Bautista no, porque Juan el Bautista nunca tuvo una estructura. Cristo tuvo una estructura, sus 12 discípulos. Entonces, pastor, ¿qué es la estructura? El equipo, un equipo que tú necesitas para llevar tu proyecto, tu visión al próximo nivel. Tú no puedes levantar un negocio solo. Tú no puedes levantar una iglesia solo. Un ministerio solo. Una empresa solo. Necesitas una estructura. Vamos, diga conmigo, estructura. Así que la estructura está conectada a la cabeza. Por eso, si usted pertenece a algún proyecto de negocio, ahí tiene que haber una cabeza. Ahora, consejo que te doy. Si tú te vas a conectar a una cabeza, asegúrate que la cabeza tenga una visión, tenga un liderazgo. No hace mucho alguien me dijo, no, el problema es que no, yo no vivo de visión. Yo le dije, el problema es que sin visión el pueblo perece. Antes de tener resultados necesito una visión. Porque tener resultados sin una visión no funciona. Porque el modelo es liderazgo, visión, estructura, orden. Son cosas muy elementales en el mundo de los negocios. Entonces tratar de correr hacia algo sin saber a dónde voy es fracaso, es cuestión de tiempo. Por eso no todo el mundo es mi mentor. Porque mi mentor, que es la cabeza, tiene que saber hacia dónde va. Yo me sentaba con el apóstol y hablamos cosas muy definidas en esta semana. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué vamos a lograr? Cuál es la misión y visión de él como apóstol para su red apostólica? Entonces, si usted me pregunta a mí, yo sé para dónde voy como iglesia. Yo sé para dónde vamos como iglesia. Pero si me preguntan en el mundo de los negocios, también sé para dónde voy. ¿Por qué? Porque la cabeza, yo le llamo no sé mucho, la mente maestra, tiene que saber para dónde va. Así que diga conmigo, estructura. Por eso, la diferencia entre Jesús y Juan el Bautista fue la estructura. Cristo tuvo una espina dorsal que invirtió 3 años en formar esa espina. Formar una estructura no se hace de un día para otro. Tú no formas una espina dorsal en una semana ni en un mes, no se engañe. Esto toma tiempo, trabajo y esfuerzo. A Cristo le tomó 3 años en formar su espina dorsal. Y después que la formó, uno se le salió. Diga conmigo, tiempo, trabajo y esfuerzo. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona la espina dorsal? ¿Cómo funciona esta estructura? ¿Cómo funciona este equipo? Número uno, una vida estructurada. Tú no puedes levantar un proyecto estructurado si primero el líder no está estructurado. Una vida estructurada. Lo voy a repetir. Tú no puedes levantar una estructura si tú primero no estás estructurado. Tú no puedes llevar las personas más allá de lo que usted ha llegado. Tú no puedes llevar las personas más allá de tu conocimiento y tu madurez. Tú no puedes llevar las personas más allá de lo que tú eres. Entonces, si usted va a estructurar algo, el primero que tiene que estar estructurado eres tú. ¿O no? Una vida estructurada. ¿Qué es una vida estructurada entonces? Una vida que tiene un plan de vida. Si yo te preguntara hoy, ¿dónde vas a estar en los próximos 5 años? ¿Me puedes contestar? Tú necesitas un plan para tu vida. Vamos, dígaselo a alguien. Necesitas un plan para tu vida. Jóvenes que están aquí hoy, ustedes tienen una bendición. Antes de casarse, estructurar su vida. Haga un plan financiero. Haga un plan. ¿En cuánto tiempo vas a tener tu propia casa? No esperes casarte. Trata de lograr tu propia casa antes. ¿Tú sabes la bendición casarte y irte para tu casa? Porque si te casas sin la casa, van a pasar muchos años antes de comprar tu casa. O sea, estructúrate, organízate. Cuando yo me casé, porque mi esposa me persiguió por muchos años, nosotros nos casamos y no teníamos nada para la casa. Y yo le dije a ella, yo no voy a hacer la locura que hace todo el mundo. Yo no voy a coger fiado todo y pagarlo los próximos 20 años. Tú estás dispuesta, hacemos un layaway. No habrá juego de sala, no habrá juego de comedor. Aquí hay 2 cosas, o esperamos, pero tú estás muy desesperada por casarte, así que yo siento que no. No fue así, mi amor. Nunca iba a encontrar al pastor en público yo. Y nos casamos, hicimos un layaway, lo fuimos pagando ¿qué? Pero lo saldamos. Cuando compré la casa de Dorado, yo le dije, no, nuevamente voy con lo mismo. Nosotros nos mudamos y compramos todo lo de adentro cash. Nos tomó un tiempo, pero nosotros no cogimos nada fiado. Teníamos un plan. Vamos a vivir sin deudas, vamos a vivir, yo no quiero vivir ahogado financieramente. ¿Teníamos un qué? Un plan. Vamos, pregúntale al que te lo, ¿tienes un plan? Te pregunto, en los próximos 5 años, ¿dónde vas a, cuánto dinero? Ya planificaste que vas a guardar semanal, mensual. En 5 años, ¿cuánto habrá en la cuenta? Dígame, ¿en cuánto piensas retirarte? ¿Hasta cuándo vas a trabajar? ¿Qué vas a lograr? ¿Qué vas a estudiar? ¿En qué te vas a preparar? ¿En qué edad te vas a casar? ¿Cuántos hijos vas a tener? La vida no es una vida de suerte. La vida no es suerte. No sé, pastor, los niños que lleguen, bueno, que Dios te ayude. No es que lleguen con 2, a lo loco, planifícalo. Nuestros abuelos no planificaban porque había ignorancia, pero en el tiempo, estamos en la era de la informática. Cuando más información hay para el mundo es ahora. Usted no puede casarse así. Usted puede planificar cuándo tendrá el primer hijo, cuándo tendrá el segundo hijo. ¿O no? Diga conmigo, plan de vida. Entonces necesitas un plan para tu vida. Ejemplo, este edificio antes de crearse y antes de formarse hubo un plan. Se llama plano. ¿Qué viene de plan? Primero se hace un plano y luego se hace el edificio. Primero se hace un plano eléctrico, luego se hace el concepto eléctrico. Primero se hace un plan del edificio, de la estructura, luego se construye la estructura. Primero se hace un plano de plomería, luego se hace la plomería. Siempre se hace un plan antes de construir. Antes de tirarte a construir tu negocio, siéntate. Construye el plan de tu negocio. No puede estar pura emoción. Los negocios no funcionan meramente con emoción. La emoción un día se te va a acabar. Y si no tienes un plan, te vas a frustrar. Necesitas un plan diseñado y estructurado. Necesitas un plan para tu ministerio. ¿Qué espera William del grupo de oración los próximos 5 años? Necesitas un plan diseñado, estructurado. Cuando Dios me llamó el pastorado a mí, recuerdo que llegué a la iglesia, que habían algunas, qué sé yo, 10 o 15 personas, y le dije, hoy el pastor me acaba de poner como pastor, quiero que sepan que me voy de vacaciones. El primer día, todos se molestaron conmigo. Le dije, vengo el mes que viene. Y me fui de la iglesia un mes. Y le dije al pastor, te puso a pastorear, que se acá con la iglesia un mes, que me voy de vacaciones un mes. Nadie entendió, porque tampoco a nadie le expliqué. ¿Sabe qué yo hice? Alquilé una villa en Orlando, Florida. Me fui a descansar y a pensar y a diseñar un plan para los próximos 5 años de mi vida. No era meterme al ministerio, aquí estoy predicando, vamos a sacar demonios. No, yo tenía un negocio, yo tenía una familia y ahora tenía una iglesia. La gente emocional hacen cosas emocionales. La gente pensante primero piensa. Yo me senté a pensar cómo iba a invertir mi tiempo en el ministerio, en el negocio y mi familia. Y para mí, eso es sagrado. Y no quemarme en el intento. Y no desenfocarme en el intento. Cuando yo regresé al mes, llegué descansado, claro, ¿y con qué? Un plan. Levantamos la primera iglesia, levantamos la segunda iglesia, levantamos la tercera iglesia, la cuarta, la quinta, estamos en la sexta iglesia. En 8 años. Mi negocio no se afectó. Hoy en día muevo 3 millones de dólares todos los meses en mi negocio. Tengo un ministerio internacional que tampoco se afectó, sino que se duplicó. Porque hubo ¿qué? Un plan. ¿Qué tengo que hacer las últimas semanas de mi vida? Por eso saqué esto. Sentarme a volver a estructurar un plan. ¿Qué tenemos este fin de semana los líderes en esta casa? Tenemos una reunión para establecer un ¿qué? Diga conmigo, un plan. Por eso todo empieza con un plan. No empieces a edificar si primero no tienes un plan. Porque el reino de Dios es un reino estructurado. Y antes de hacer una estructura necesitas un plan. Dios mismo, hermano, antes de decirle a Moisés que construyera el tabernáculo, le dijo, hazlo de acuerdo al modelo que te mostré. Dios le dio el plano a Moisés para el tabernáculo. Antes de Dios mandar a Noé a construir, le dio un diseño. Vamos, diga conmigo, diseños. Porque en el reino todo funciona con diseño. El matrimonio es un diseño. La familia es un diseño. El modelo está en el viejo pacto. El arca de Noé, el arca del parto, de pacto, el tabernáculo de Moisés. Todo fueron diseños. La iglesia está diseñada en Génesis. La familia está diseñada en Génesis. Todo el diseño está en Génesis. El problema es que nosotros queremos hacer cosas sin primero tener un plano. Entonces no puedes edificar estructuradamente si no tienes un plano. Así que diga conmigo, un plan para mi vida. La mayoría de las familias que tienen problemas es por falta de un ¿qué? De un plan. Tú te sientas con matrimonios, y aquí tienen una buena asignación, pastores de matrimonio, y les pregunta, ¿cuál es su plan para los próximos 5 años? Muchos te van a decir, ahí vamos, pastor, ahí vamos. Sí, pero ¿para dónde? Ahí vamos, aleluya. Sí, sí, tremendo, pero ¿para dónde? Tú tienes que saber a dónde tú vas a llevar a tu familia, hacia dónde los está llevando. Porque si no sabes para dónde va, ya llegaste. Lo voy a repetir. Si usted no sabe para dónde va, ya llegaste. Vas a ser como Israel. Vas a dar vuelta en el desierto sin resultados. Ahora, iglesia, cuando hablamos del reino de Dios, tienes que entonces que planificar tu vida. Vamos, dígaselo a alguien. Planifica tu vida. Entonces, ¿cómo planifico mi vida? Bajo unos conceptos de valores. Tú tienes que planificar tu vida bajo conceptos de valores. ¿Qué son conceptos de valores? ¿Qué es lo más que tú valorizas? Entonces, hay una palabra que es vital en mi vida, hermano, y es parte de mi filosofía de vida. Se llama excelencia. Vamos, diga conmigo, excelencia. ¿Qué es excelencia? Para los que están tomando nota, ponerle atención a los detalles. Voy otra vez. Ponerle atención a los detalles. Vamos, dígaselo a alguien. Ponle atención a los detalles. ¿Qué es lo que hace diferente a un hotel de 5 estrellas a uno que no lo es? Los detalles. Cuando usted va a un hotel de 5 estrellas, es otro nivel. Porque ellos le ponen atención a los detalles. Usted prende el televisor de un hotel 5 estrellas y dice, bueno, bienvenido Ángel Molina. En el televisor, detalle. Usted va a uno que no es 5 estrellas y prende el televisor y no prende porque el control no sirve. O tiene un televisor ahí de los años 70. No le ponen atención a los detalles. Tú llegas al hotel, no sé mucho, llega uno. Y llego y la muchacha estaba como que de mal humor en el counter. Su pasaporte, mira, mi amor, lo tengo en la maleta. Si quieres mi identificación, cuando vaya al cuarto y abra la maleta, te traigo el pasaporte. No lo quiero ahora, porque ¿cómo te voy a registrar? Así, pues, trujá. Y le dije, pero tranquila, si yo voy a estar aquí una semana en este hotel, tranquila. Los muchachos están pagando. Entonces, cuando yo salgo del counter, voy un momento al baño, una de las coordinadoras del evento le dijo, tú no sabes quién es este hombre. Yo soy esa gente del negocio, edifica uno más de lo que uno es. Este hombre viene a bendecir a este pueblo. ¿Qué es esto? Este es un hombre, un empresario. Es más, este es un millonario, le digo. ¿Por qué tú dices esas cosas? Me manda la guerrilla para acá, le digo. Si no, pastor, no aguanté y se lo dije. Pero cuando yo volví, señor Molina, no hay problema. No puedo dar la tarjeta después, que sí o qué. Entonces, casi pierde un cliente, que soy un buen cliente, porque si yo recomiendo ese hotel a todos los empresarios que tengo, la hacen ellos. Bueno, el hotel se lo llenamos una noche, más de 1,000 personas. Entonces, pierden buenos clientes por no ponerle atención a los detalles. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Usted que es un empresario, ahora hablo de lo que trabaja multinivel, como el multinivel solamente da reuniones, usted piensa que no es importante ponerle atención al detalle, pero usted se equivoca. Porque antes de yo contactarlo a él, yo lo voy a invitar a un café. Le voy a dar un detalle. Si se hace socio en mi negocio, un pequeño obsequio. Mira, en mi empresa hay un orador, que para mí es de los mejores oradores de nuestro negocio, pero tiene problemas con casi todo el mundo por su forma de ser. Un día estoy con él en un evento, los dos somos oradores. ¿Sabe qué hice? Este hombre, yo me lo quiero ganar. Yo necesito a este hombre al lado de acá. Fui al mall, compré una camisa preciosa, se la envolví, un arreglo, una tarjeta. Cuando me presenta, le digo, no te vayas, quédate aquí. Y empiezo a hablar de un amigo especial que era una bendición y que por causa de eso tenía para él un obsequio en señal de nuestro pacto. Un detalle. Se hizo mi mejor amigo. Ahora él me invita a todas partes del mundo, me paga todo. Él me dice, yo no sé cómo fulano habla tan bien de ti porque no habla bien de nadie. Me decía, es increíble, me decía alguien ayer, que cuando tú hablas, él toma nota, no le toma nota a nadie. Y es verdad, no toma nota a nadie. Me dice, pero cuando tú hablas, él se sienta, toma nota. ¿Cómo lo hiciste? Detalle. Los pequeños detalles te conectan a la grandeza. Vamos, diga conmigo, detalles. Entonces, ¿qué es el detalle? Es excelencia. Ponerle atención ¿a qué? A los detalles. Diga conmigo, excelencia. ¿Qué, cuál es la diferencia entre una ropa de Me Salvé y la de Carlos Alberto? Que Me Salvé, cuando hace la ropa, no le pone atención a los detalles. La hacen por muchas ahí rápido, pero un diseñador le pone atención a los detalles. Las punzadas, el nombrecito, cositas, que es la que hace que usted pague mucho más. Pero usted está dispuesto a pagar más por el detalle. Porque usted prefiere un hotel de 5 estrellas que a uno que no tiene ninguna estrella. Los detalles. ¿Cuál es la diferencia entre un restaurante de 5 estrellas y uno que no lo es? Que cuando usted va a uno que no lo es, te sirven el arroz, las habichuelas te las raman encima como si fuera un asopado. Te ensucian el plato, se arraman las habichuelas así por el lado. Usted tiene que limpiar después con la servilleta así el plato. No hay nada de detalles en ese plato. Un revolú lo que usted ve ahí. Pero cuando usted va a un restaurante de 5 estrellas, los detallitos hasta en el plato. Te hacen dibujitos, le ponen nombrecitos. Si cumples años, te ponen el bizcocho, te ponen feliz cumpleaños. Detalles. Los detalles hacen la excelencia. Vamos, dígaselo a alguien. Detalles. Entonces, si usted quiere ser un empresario exitoso, alguien del reino exitoso, póngale atención a los detalles. Eso se llama excelencia. Porque nosotros tenemos aquí unos plasmas, tenemos un proyector de diseñador, pero lo vamos a comprar ya. Hay iglesia que no tiene nada de eso. Detalles para que usted pueda cantar las canciones, ver los videos. Detalles. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Detalles, hermano. Lo sugiere. Tienen que saber que ustedes son la primera impresión. Tenga detalles con la gente cuando entre por la puerta. Bien, buenos días, qué bueno verle, bendiciones. Detalle. La música, ¿qué es lo que hace que la música de uno sea diferente a otra? Los detalles. Que podemos cantar una canción cuadrada y, o de momento William haga un solo, un detallito ahí en la canción, hizo la canción diferente. Diga conmigo, detalles. Por eso, mi gente, excelencia es ponerle atención a los detalles. La diferencia entre una cosa y la otra son los detalles. Por eso la razón por la cual el nombre de Dios es sobre todo nombre es por causa de los detalles que Dios le puso a la creación. Usted no ha visto cuando Dios creó a un perro, es diferente al gato. ¿Qué lo hace diferente? Los detalles. Usted no ha visto peces con unos puntitos. Detalles que Dios le puso, hermano. Bueno, ahí se y su esposo que viven buceando, han visto todo tipo de peces con detallitos, ¿verdad? Muchos. Y uno dice, wow, ¿qué es esto? Son tantos, pero cada uno tiene un detalle. Detalles. Los pájaros. Todos son pájaros, pero tú ves que son ¿qué? Los colores. Por eso es que el nombre del Señor es sobre todo nombre. Porque le puso detalles a la creación. Póngale detalle a lo que hace. Póngale atención a los detalles. No sea un empleado mediocre. ¿Qué es lo que hace a un empleado sobresalir de otro y terminar siendo el gerente o el dueño de la compañía? Que le pone detalle a lo que hace. No es como quede total tirado ahí. No, atención a los detalles. Detallitos. Ahora, por eso, la razón por la cual las personas no tienen éxito en la vida es porque no le ponen atención a los detalles. Pequeños detalles. Una vez alguien como que estaba comentando sobre, oye, el pastor siempre está con Waldo. Como que no sé cómo nadie. Lo que pasa es que la gente no ve los detalles. Que cuando yo tengo que ir para el aeropuerto a las 4 de la mañana, nadie se ofrece. Igual está frente a la casa, despierto a las 4 de la mañana para montarme, llamar al aeropuerto y volver a acostarse. Detalles. Entonces ese detalle para mí cuenta. Entonces a la hora de yo bendecir a alguien, ¿en qué voy a pensar? En el que tuvo un detalle. Diga conmigo, detalles. Los pequeños detalles hacen la diferencia. Usted quiere ser alguien amado por tu jefe, tenga detalle con el jefe. Usted quiere ser amado por alguien importante, tenga detalle con esa persona. Los detalles, hermano. ¿Qué es lo que hace que una esposa sea diferente a otras esposas? Ah, las esposas que le dan detalles a su marido. Y el marido vive hablando de su esposa y el otro vive quejándose de la otra. Los detalles. Cada rato veo a Nelson ahí, mira lo que me acaban de hacer. Y veo la foto cada rato. Pero cuando tú miras el plato, usted ve detalles en el plato. ¿Cuántos años ha casado? Sé que los 25 años casados todavía tengan detalles en tu plato. Detalles, hermano. Por eso, mujeres, detalles. Hombres, detalles. Pequeños detalles. Cuando usted va a planificar entonces su vida, vamos a recorrer esto. Entonces, ¿qué necesitas? Si vas a planificar bajo el principio de la excelencia, entonces necesitas lo que se llama principios de poder. ¿Por qué la gente fracasa? Número uno, no tienen interés excelente. Número dos, no planifican. Número tres, no conocen principios. El principio de la honra, el principio de la autoridad, el principio de la sujeción. Tantos principios que hay. Pero hay un principio que se llama el principio de la integridad. Y este principio de integridad tiene que ver con sistema de valores. Diga conmigo, sistema de valores. ¿Qué es sistema de valores? ¿Qué es lo más que usted valoriza? Sistema de valores. No es solamente cosas morales, sino ¿qué es lo más que usted valoriza? Y le dije que en mi caso es la excelencia. Excelencia. Me gusta la excelencia, que las cosas salgan bien. Por eso, aunque tenga un carro viejo, lávelo. Sea excelente con su auto. Porque si no eres fiel en lo poco, nunca te darán lo grande. Fidelidad en las cosas pequeñas te prometen para lo grande. Excelencia. Hay un verso que dice: si no eres fiel con lo de otro, ¿quién te entregará lo que es tuyo? Luego dice el verso: es tuyo, pero no hay quien te lo entregue porque tú no fuiste fiel con lo de otro. Si tú no eres fiel con el trabajo que no es tuyo, con tu jefe, nunca tendrás tu propio negocio. Fidelidad con lo de otro te promueve para lo tuyo. Así que si usted sueña tener lo de usted, sea fiel con lo de otro. ¿Por qué Dios me pudo confiar un ministerio? Ah, porque yo fui fiel con lo de otro. Cuando yo estuve en una iglesia, ahí está Edu y gente, y cuida que se congregaron conmigo en esa iglesia. Yo nunca tomé, hasta Julio estuvo ahí, nunca tomé nada que no fuera mío. Ni dinero, ni honra, ni posición. Respeté la posición que estaba ahí. Respeté la cabeza. Yo entendí que yo era espina dorsal, no cabeza ahí. Honré ese ministerio, trabajé como usted no se imagina. Di lo mejor, mi mejor tiempo, mis mejores capacidades, mis dones los puse ahí. Mi dinero, toda mi vida, la de mi esposa, lo mejor. Por cuanto fui fiel ahí con lo de otro, Dios me confió lo mío. Vamos a decirle a alguien: fidelidad en lo de otro te promueve para lo tuyo. Entonces miren esto. Aún los maestros que están aquí hoy, si usted es un maestro de CCB, de Kingdom Christian, usted debe ser el mejor ahí. Porque esa fidelidad, eso te promueve a lo tuyo. Ahora miren esto, mi gente, sistema de valores. ¿Qué es lo que usted valoriza más en su vida? Y le dije que para mi caso, excelencia. Ahora, Mateo, hermano, el libro de Mateo nos habla de 7 parábolas. Cuando usted estudia Mateo, va a encontrar 7 parábolas. Esto nos habla de 7 exaltaciones del reino de Dios. Las 7 parábolas te hablan de 7 niveles del reino de Dios. Y cada parábola tiene niveles adentro. Hoy me quiero enfocar y cerrar con la que acabamos de leer, la parábola que la llamamos la parábola del sembrador. Es el número uno. En esa parábola vas a encontrar que el sembrador lo que hizo fue sembrar. Si usted es un empresario, su trabajo es sembrar ideas. Si usted es un predicador, su trabajo es sembrar ideas. Porque las palabras son ideas. Diga conmigo, ideas. Así que usted tiene que hacer la función del sembrador, sembrar ideas. No dicen qué terreno, porque usted nunca sabrá a qué terreno está sembrando. Su trabajo es hacerlo. Siembre. Ahora, el sembrador estaba plantando ideas. Pero si analiza, Dios dice que en el reino, cuando usted empiece a plantar ideas en el mundo de los negocios, en el mundo de la política, en el sistema educativo, en la palabra, no importa en qué nivel usted esté sembrando ideas, el primer nivel que vas a encontrar es el nivel del camino. Diga conmigo, mentalidad de camino. ¿Qué mentalidad de camino? Es la mentalidad de gente que están ajetreadas. Que usted encuentra un camino, ahora pasa un tro, luego un carro, una bicicleta, gente caminando, hay mucho tráfico. Significa que cuando usted va a sembrar una idea en la mente de alguien, que su mente es mente de camino, tienes que saber que esa mente está muy ocupada. Y usted dice, ¿por qué no me entienden? Ah, mente de camino. Pero Jesús dice, si tú logras sembrar la semilla en el camino, entonces te muevo al segundo nivel. Diga conmigo, mentalidad de camino. La gente empieza a sembrar ideas y encuentran mente de camino. Como esa mente está muy ocupada, se frustran y abandonan. Lo que no saben era que solo estaba en el primer nivel. Y abandonan antes de tiempo de sembrar ideas. Diga conmigo, mente de camino. Ahora miren esto, mi gente. ¿Qué es mente de camino? Déficit de atención. La gente está, no te escuchan. Yo como predicador sé que hay gente sentada ahí con mente de camino. Tienen tanto problema que no escuchan la palabra. Y cuando salen digo, ¿cómo? La palabra, no sé de qué habló el pastor. Mucho tráfico allá arriba. Mente de camino. En otras palabras, la gente que tiene mente de camino son gente que no se enfocan. Entonces, cuando usted va a estructurar, tú tienes que enfocarte en lo que vas a estructurar. Si estamos hablando de estructura, dentro de la estructura y la excelencia, usted tiene que enfocarse en eso que vas a construir. Tú no puedes construir algo pensando en 80 mil cosas. Y hoy voy a estudiar abogacía un año. Al otro año no voy a ser ingeniero. Al otro año voy a ser, qué sé yo, arquitecto. Y usted pasó 5 años en la universidad. Son 5 años. La única diferencia es que no lograste nada porque no te enfocaste en nada. Tienes que enfocarte. Por eso muchos empiezan, pero pocos se gradúan. Por la falta de enfoque. Porque mucha gente tiene mente de camino. Mucho tráfico allá arriba. Así que dile a este lado, si vas a estructurar, tienes que enfocarte en algo. Esos son la gente que los pastores que hoy se parecen a Benijín, mañana a Guillermo Maldonado. No, ahora la visión G12. No, ahora qué sé yo qué. No, ahora lo otro. No, ahora. Tienes que enfocarte en algo. Tienes que saber a dónde tú vas. Tienes que saber lo que tú quieres. Tienes que estructurar. Hoy están en Melaleuca, mañana en Fortnite, luego en que se yo qué, después la otra cosa. No, tiene que enfocarse. Enfóquese en algo y dele, ponga su vida ahí. Tienes que enfocarte. La gente que triunfan son los que logran ellos sacar su mente de camino y poder sembrar semilla en gente que tiene mente de camino. Si usted logra entonces graduarse del primer nivel y logra sembrar semillas en mente de camino, que es la mente más difícil para sembrar, usted está listo para sembrar en el segundo nivel, que se llama mentalidad de pedregales. Si usted va a sembrar ideas, tienes que saber que vas a encontrar piedras en el camino. Diga conmigo: pedregales. No importa lo que usted vaya a construir, no importa lo que vayas a estructurar, tú tendrás piedras en el camino. Las piedras son asociadas con los obstáculos. Usted pensaba: me metí hasta el negocio, me voy a hacer millonario en 3 meses. Usted se está engañando. Usted va a encontrar obstáculos ahí. Si usted pensaba que usted entró al reino de Dios y ahora todo le va a salir color de rosa, usted no conoce los niveles del reino de Dios. Usted va a encontrar obstáculos en el reino. Por eso mucho usted está, su vida estaba media tranquila, como parecía que no estaba tranquila nada. Y ahora usted entró al reino y como que todo se revolcó. No, mi gente, es que Jesús dice que la palabra va a traer piedras. Que cuando usted empieza a sembrar la palabra, ¿encontrará qué? Piedra. No habré encontrado piedras yo para abrir la iglesia aquí en Dorado. No habré encontrado yo piedras para levantar mi negocio. Siempre habrá obstáculos. ¿Qué fue lo que alejó a Goliat de poder reinar sobre David, sobre Israel? Que no pudo lidiar con la piedra de David. La piedra lo mantuvo lejos del reinado. Si Goliat hubiera superado la piedra de David, Goliat hubiera reinado sobre Israel. Si no lo saben. Pero Goliat no pudo con la piedra de David. No pudo con ese obstáculo. Sin embargo, porque Josué pudo conquistar Jericó, porque pudo lidiar con los obstáculos llamados los muros de Jericó. Cuando tú aprendas a lidiar con los obstáculos de tu vida, tú estás listo para el próximo nivel. Vamos, dígaselo a alguien. Si lidias con los obstáculos, vas a triunfar. Porque hay matrimonios que no triunfan, porque cuando aparecen los obstáculos en el matrimonio, fracasan. No saben lidiar con los obstáculos. Diga conmigo: obstáculos. Hermanos y hermanas, si no sabes lidiar con los obstáculos, tendrás muchos problemas. La falta de educación, la falta de recursos, traerá obstáculos. ¿Sabes lo que es empezar un negocio sin recursos? Eso es tremendo obstáculo. Pero si logras superar eso, yo tuve que superar ese obstáculo. Empezar un negocio y en mi bolsillo no había un centavo. Es un obstáculo. Empezar una iglesia en el campo, en Orocovi, no había dinero. A Tito, ser un obstáculo. ¿Cómo pagamos un local? ¿Cómo pagamos la luz? ¿Cómo compramos sillas? Ser un obstáculo. Lo superamos. 2 años después tenemos una fábrica que habíamos comprado cash. Superamos el obstáculo. Cuando empezamos aquí, ni locales había. Ser un obstáculo. Lo superamos. A veces damos culto en los hoteles, a veces en la cueva, a veces en la iglesia del pastor Cook, que nos les prestaba. Era un obstáculo, pero lo superamos. Siempre habrá obstáculos. La gente que logra superar los obstáculos triunfa. Cuando empezamos aquí, no sé si se acuerdan, no había luz. Eso era un obstáculo. Lo superamos. Alquilamos una planta. Yo no sé cuánto íbamos a gastar mensual, gastábamos miles de dólares, pero superamos el obstáculo. Dígaselo a alguien: si superas el obstáculo, vas a triunfar. La falta de educación es un obstáculo. Yo tengo un amigo que se llama Juan Rosado, un 9.º grado de escuela, eso es un obstáculo. ¿Cómo tú le hablas a gente profesionales, educadas, de un negocio cuando tú tienes un 9.º grado de escuela? Eso es un obstáculo. Un obstáculo es nuestro vocabulario. Cuando yo empecé el acento de Sudamérica, era un obstáculo como usted no se imagina. Yo decía: en Venezuela, mi gente, vamos a coger la gente y las metemos al negocio. Y me hacían: no diga eso, porque coger es mala palabra ya. Yo iba a país y decía: dame un tostón. Y se han cuidado, mucho respeto, dicen las mujeres. Y era una mala palabra. Cada país tuve problemas con el vocabulario. Para colmo, nosotros los boricuas no decimos bien la R. Cuando nosotros decimos amor, ellos entienden amor. Portolico es lo que entienden ellos. Usted no, porque usted está acostumbrado al idioma boricua, pero váyase allá afuera. Eso es decir, alguien puso antes en chula en Facebook. Yo me reí con ese. Decía, si eres un boricua, estas son las palabras que usan los boricuas. No decimos enamorado, decimos enchulado. Y él puso un montón de palabras ahí. Esas palabras ellos no las entienden. Yo a los seminarios la gente decían, ¿qué dijo? No tenemos. Eso era un obstáculo. Tuve que aprender a pronunciar correctamente las palabras, articular las palabras. Tuve que aprender las frases que ellos usan para poder decir los talleres que ellos me entendieran. Muchos no me entendían como quiera, porque eso es un obstáculo, pero estoy dispuesto a superar el obstáculo. Un obstáculo para mí era madrugar. Eso es un obstáculo. Pero tengo que superar el obstáculo de que madrugar todos los días para montarme un avión. Yo llegué anoche, estoy aquí hoy. Mañana salgo para Dallas, para Tesa. De ahí salgo para México y de México termino en California. Que iba a cancelar el evento. Me dicen, no, muchachos, ya están vendiendo miles de taquillas. Porque yo el viernes de un evento aquí con mis líderes y cuando miré el boleto, llegaba a Puerto Rico el viernes a las 11 de la noche. ¿Sabe qué tuve que hacer? Un obstáculo había ahí. Conseguí un boleto aéreo a las 12 de la noche. Viajo de México al mediodía, llego a California a las 2 de la tarde, me cambio, me baño, a las 7 empiezo una conferencia, termino a las 10 y ahí voy con la maleta al aeropuerto para a las 12 estar en un avión para llegar a Puerto Rico a las 10 de la mañana. Dormí 3 horas y a las 2 estar con los líderes para el evento del fin de semana. Eso es un obstáculo. En otro tiempo me hubiera dicho, no, yo no voy para ningún lado. Pero cuando tú has aprendido a lidiar con obstáculos, no hay obstáculo que te pueda detener en el camino. Tú estás listo para el próximo nivel. Diga conmigo, obstáculos. Recuerda que la semilla será sembrada en lugares de obstáculos. Si usted piensa que va a montar un negocio y no habrá obstáculos, no, no. Dice Jesús, cuando siembres la idea, la vas a sembrar ¿en dónde? En los obstáculos. Pero si logras superar mente de camino, si logras superar los obstáculos, tú estás listo entonces para que tú puedas entrar en el tercer nivel. Y el tercer nivel vas a sembrar la semilla entonces en espinos. Diga conmigo, espinos. ¿Qué son los espinos? Génesis capítulo 3, cuando Dios maldice la tierra, dice que la tierra iba a producir espinos y cardos. ¿Qué son espinos? Sistemas. Diga conmigo, sistemas. Los espinos nos hablan de sistemas. Si usted no sabe subsistir con los sistemas, tendrás problemas. Satanás ha creado un sistema para matar el potencial del ser humano. Satanás ha creado sistemas para controlar la iglesia. Por eso, si no sabes lidiar en el mundo de la música, vas a tener problemas porque ya hay un sistema establecido para matar la música del reino de Dios. ¿No has visto que el sistema del mundo de la música no se promueve a ningún cantante cristiano? Cuando tú escuchas a Manny comparado con un montón de raperos, la música de Manny está por encima 80 veces. La música, la letra, el tono, todo es más pegajoso. Sin embargo, ¿a quién promueven? Porque eso es un sistema. Si Manny no sabe lidiar con esos espinos, se muere. Tú tienes que aprender a sembrar ideas dentro de los espinos y que no ahoguen tu idea. Porque el trabajo de los espinos es ahogar la semilla. Lea el pasaje para que usted vea. En el mundo empresarial en el que yo me muevo, que es el mundo de las redes, nosotros estamos bregando con espinos, muchachos, porque ya hay un sistema establecido que se llama ingresos lineales. Usted lo conoce. Y el ingreso lineal lo que hace es ahogar al empleado. Nunca te pagarán lo que te merece. Nunca te van a dejar que usted coja libre cuando usted quiere. Pues es un sistema para controlar. Pero el hombre no fue creado para ser controlado. El hombre fue creado para ser libre. Eso es un sistema. Si usted no sabe sembrar semilla dentro de esos sistemas y sobrevivir y vencerlo, usted muere en el intento. Los sistemas están diseñados para ahogarte. Así que tienes que saber que cuando usted empieza a sembrar semillas, usted va a enfrentar a un sistema que está estructurado hace miles de años. Yo quiero entrar en el mundo del internet. Hay un sistema ya establecido. Tienes que saber lo que te vas a enfrentar ahí. Yo quiero entrar en el mundo de la moda. Oh, ahí hay un sistema establecido. Yo quiero entrar en el mundo de las películas. Hay un sistema ahí. Hollywood ya controla eso. Tú tienes que saber. Y de eso nos hablaron en el Congreso de la Gracia, sobre los sistemas. Tú tienes que saber que ya hay sistemas establecidos. Y ahora nosotros, con la semilla del reino, estamos tratando de entrar a esos sistemas y afectarlos. Por eso el que logra entrar y afectar los sistemas se convierte en gente de reino de alto nivel. No es jugar con ellos, es afectarlos a ellos. No importa cuál sea tu negocio, que tú entres y lo puedas afectar. Que tú puedas entrar, que Maddy logre entrar al mundo de la música. ¡Pum! Por eso que yo invito tanto aquí a Tercer Cielo y los respeto. Esa gente entraron al mundo de la música secular y afectaron un sistema. ¡Pum! Entraron y se posicionaron ahí. Esos reinos. Por eso aconsejo que van a grabar música, escribir música. No escriba música evangélica. Nunca se va a escuchar afuera. Vas a pegar en la iglesia, pero afuera jamás. Si usted canta que si en el altar de bronce, que si el lugar santísimo, que si la gloria, que si la nube, esa cosa nunca va a escucharse afuera. Tú tienes que aprender a escribir música donde eleves a Dios, pero no te escuches religioso. Porque la religión nunca va a vender. Pero el reino puede afectar todo. Gracias por su entusiasmo. El reino lo va a afectar todo. Por eso Dios está en un proyecto, hermano. Dios está buscando gente que puedan tomar la palabra del reino. Es decir, yo voy a sembrar en tierra de camino, pero yo sé que un día captaré la atención de esa gente. Yo voy a sembrar en pedregales. Habrán obstáculos, pero yo voy a sobrevivir y voy a vencer en esos niveles de obstáculos. Yo voy a encontrarme sistemas que me quieren ahogar, pero ahí yo voy a triunfar. Nosotros llegamos a Venezuela. Chávez controla todo. Véase a Venezuela. No nos permiten ni tan siquiera abrir el negocio legalmente ahí. Y dijimos, como quiera vamos a entrar, como quiera vamos a sembrar la idea en la mente de la gente y haremos negocios aquí. Hoy en día facturamos más de $1,000,000 todos los meses. Pero alguien tuvo que creer que podíamos sembrar ideas a pesar del sistema que estaba establecido. ¿Te atreves a creer que puedes montar un negocio donde otros han fracasado? Siembra ideas y prepárate para los tres niveles. Y último, lugar de tierra fértil. Lugar de tierra fértil. Porque Dios te dice esto, iglesia: si logras lidiar con los terrenos malos, si logras lidiar con los terrenos difíciles, entonces te doy tu terreno, el que has soñado. Por eso usted no ha entendido por qué su negocio no crece. ¿Por qué no estás donde debes estar? Ah, porque no has entendido que antes de Dios darte el buen terreno, la que va a hacer que la semilla produzca a 30, 60 y 100 por uno, antes de Dios darte ese terreno, primero te dará los terrenos para que crezcas y madures. Terreno de camino, pedregales y espinos. Y entonces Dios dice: superaste, te doy el buen terreno. Dígale a alguien: prepárate, porque vas a entrar en un buen terreno. No, alguien debería emocionarse con esto. Prepárate, porque vas a entrar en un buen terreno. Yo estoy creyendo que aquí hay personas que han estado sembrando en terrenos malos, pero ha llegado su momento de sembrar en buena tierra. CCB, prepárate para tener la cosecha de tu vida. Dios te está dando buenos terrenos. Para el buen terreno, iglesia, debes entender que no es que entraste al buen terreno y tienes 100 por uno. vas a ir escalonado, porque en el reino todo es escalonado, sistemático y estructurado. Lo voy a repetir: el reino de Dios es sistemático, estructurado y escalonado. Nunca vas de 0 a 100. Dios es estructurado. ¿Qué va a hacer Dios? Te da un terreno al 30%. Y Dios va a ver qué tú vas a hacer con ese nivel. Porque aprendas en esto: no es que vas a 30, no, tú vas de 0 a 30. No es que entras en 30, tú vas de 0 a 30. Cuando tú en el 30 eres excelente, ¿qué hace Dios? Te lleva de 30 a 60. No es que vas a 60, te lleva escalonado. O sea, ¿qué significa esto? Que la fidelidad en las pequeñas cosas y en los detalles te promueven para lo grande. Si tú estás en un 30 y tú no eres excelente en ese nivel, Dios no te puede dar, míreme porque esto es importante para usted, Dios no te puede dar algo grande si tú no eres excelente en lo poco. Si usted es un desordenado, no tienes orden en un 30, Dios no te va a dar un 100, porque sería multiplicar el desorden. O sea, cuando salga de aquí hoy, mire su baúl. Porque si tu baúl está desordenado, si las gavetas de tu cuarto están desordenadas, si tu closet está desordenado, ¿cómo Dios te confía el mundo? Vamos a darnos de boberías evangélicas. Dios va a las naciones. Dios no da nada si no es organizado en cosas pequeñas. Si usted no lleva un archivo, por lo menos de la luz, del agua, y usted no sabe ni cuándo pagarlo, si te atrasa, y tú tienes un desorden con tu chequera, ¿cómo Dios te confía millones de dólares? ¿Ah? Tan siquiera sabe llevar tu chequera, Dios te va a confiar una iglesia que mueva 20 millones de dólares. ¿Cómo, hermano? No se engañe. ¿Cómo Dios te confía un ministerio, un negocio? ¿Cómo Dios te da una música para que la grabe y se vendan millones y ni tan siquiera vas a saber lo que se vende? Tienes que empezar con los pequeños detalles. Fidelidad en las pequeñas cosas. Organízate ahí. Yo tuve que aprender esto con mi apóstol. Fue a mi casa y dijo: déjame ver tu closet. Esto es un desorden, me dijo. Pon las camisas en orden. Porque para mí estaba en orden. Las blancas, no. Blancas juntas, azules juntas. Así mi apóstol tiene su closet. Vaya a su casa. Los zapatos negros, los brown, las corbatas. Se habla de orden. Fidelidad en las pequeñas cosas. Pastor, Dios me dará el mundo. ¿Cómo? Si tan siquiera puedes llegar a las 9 de la mañana al culto, no eres puntual para el culto. ¿Cómo Dios te entrega un negocio, un millonario, para que lleves una hora después a hacer negocio? Nadie hará negocios contigo. No te engañes. Pastor, Dios me dará las naciones. ¿Cómo Dios te da las naciones? Si ni tan siquiera tomas nota y mañana no te acuerdas lo que hablaron aquí, no aprendiste nada, no tienes mentalidad de estudiante, ¿cómo Dios te confía? Esto es mucho más que ser evangélico, hermano. Yo estoy hablando a gente que van a ser exitosa, gente que van a afectar al mundo con el reino de Dios. Pero tienes que saber cómo funciona esto. Si eres fiel en un 30, Dios dice: te subo al 60. Porque póngase a pensar, cuando nosotros empezamos, Dios nos dio una consolita con unos micrófonos, que el cable, hermano, y aquel cable, cuando se movía el cable, se iba la voz del micrófono. Pero ese era un nivel, ese era el nivel de 1 a 30. Y Dios dijo: eso es lo que hay, papá, arranca con eso. Va a ver que tú, cómo tú bregas con eso. Un local que aquello daba pena, hermano, se nos inundaba el local. Brega con eso, papá, de 0 a 30. Este, hermano. Y nosotros, que hicimos, fuimos, guardamos dinerito, compramos un mejor micrófono, se oía mejor. Pusimos una alfombrita allí, pusimos una silla acoginada. Le dimos a Dios: con lo que tenemos será lo mejor para ti. Te graduaste, dame un poquito más para ti, pa. Llegamos aquí, compramos otros micrófonos mejores. Hace un mes compramos esto. Cada uno vale más de $1,000, hermano. Es otro nivel. Vayas arriba, la consola no es la que tenemos allá. Compramos solamente, creo que, 2 iglesias en todo Puerto Rico, si no lo sabe, tienen una consola digital como la que tenemos nosotros. ¿Qué dice Dios? Te graduaste, te lleva a otro nivel. Y yo sé que esto es una prueba, porque Dios habló esta casa para un coliseo. Pero Dios está observando qué estamos haciendo con las pequeñas cosas. ¿Cómo tú eres con las pequeñas cosas? ¿Cómo tú eres con la batería? ¿Eso está sucio ahí o lo limpia? Eso es un nivel que yo voy a mirar a Julio ahí. ¿Qué tú haces con tu guitarra? Le cambia las cuerdas, la limpia, practica. Porque si tú no eres fiel en las pequeñas cosas, ¿cómo Dios te confía las grandes cosas? No ensayas, no le das importancia a los ensayos. ¿Cómo Dios te va a poner un día a tocar o a cantar en un estadio junto con Hilson? ¿Cómo? Explíqueme. ¿Usted cree que Hilson llegó a donde llegó por carambola? No le hace la historia de Darlene, hermano. Fidelidad en las pequeñas cosas te promueve para lo grande. Por eso creo y estoy convencido que usted se está preparando para poder lidiar con tierra de camino, con terreno de camino, con semilla de camino. Y usted está listo entonces para moverse a un nivel mayor, donde habrán obstáculos, pero usted los va a vencer. Y a pesar de los obstáculos, usted va a crecer, porque usted es más que un victorioso. Y entonces vendrán los sistemas contra usted, porque los sistemas nunca vienen con cosas pequeñas. Los sistemas vienen con cosas grandes. Si vienen contra ti, es porque lo tuyo es grande. Y entonces dice: te graduaste, tengo para ti un terreno para que te produzca semilla al 30, al 60 y al 100 por 1. Nosotros podemos decir, yo digo, somos excelentes en nuestra música, pero ¿comparado con qué? Si aquí viene Israel Houston, dice, más o menos diría. Nosotros podemos decir, wow, qué tronco, qué sonido tenemos. Si vamos a la iglesia de Wanda Rolón, que su sonido costó $1,000,000, diríamos, más o menos. ¿Comparado con qué usted se compara? ¿Con qué nivel, hermano? 30, 60 y 100 por uno. No se quede en el 30. Ponga la atención a los pequeños detalles. Y yo creo, hermano, estoy convencido con lo que yo he visto en las naciones, con lo que Dios nos ha hablado, con la gente que Dios nos está conectando en los últimos meses, que esta casa está lista para entrar a un nivel que nunca antes había entrado. CCB, prepárate, porque tu negocio está a punto de crecer. Prepárate, porque este ministerio va a crecer. Prepárate, porque tus ideas van a producir en el mundo de los negocios. Tus ideas van a producir en el mundo de la arte. Tus ideas van a producir en el mundo de la música, en el sistema educativo. Tu música, tus ideas, todo va a producir.